Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, bienvenidos, aquí estamos en FM Radio Cultura, Niquetán, India en Argentina y desde Argentina para quienes nos siguen también por internet en el www.fmradiocultura.com.ar, que nos llegan siempre noticias desde otros países que nos están escuchando. Hoy tenemos un programa especial dedicado centralmente a la música y también, como todos los lunes, muchas actividades que desde Buenos Aires y en otros lugares de Argentina se realizan también para hacer presente la cultura de la India, especialmente en una semana en la que India está transitando la celebración de una de sus festividades centrales, el Holi, que aúna a toda la India en un canto de color y alegría. Recibamos a nuestros auspiciantes y vamos ya con nuestro invitado central.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Estamos hoy con un programa muy especial y con un invitado amigo de la casa, el embajador retirado Gerardo Viritos. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás aquí a Niquetán?
Gracias, Gustavo. Acá estamos encantados de estar de vuelta en contacto con ustedes y con el programa de Niquetán.
Como algunos recordarán, y si no les informamos, el embajador Viritos fue embajador de Argentina en la India durante mucho tiempo y además de su larga experiencia diplomática, cuenta como con una de sus pasiones, el de la música y en particular el gusto y el cultivo de la amistad con los músicos de la India. Así que le hemos pedido hoy que nos prepare un programa especial sobre música de la India y cómo la música de la India, desde el cultivo clásico que hicieron algunos de sus más altos exponentes, ha entrado también en fusión con la música de Occidente. Contanos, Gerardo, lo que tenés para compartir con nosotros en el día de hoy sobre la música de la India.
¿Cómo no, Gustavo? La música para un no músico, esto es como un desafío, ¿no? Porque tengo que hablar sobre algo que lleva siglos desde su inicio, que pasa por diversos periodos históricos en la India y que nos llega a nosotros en músicos que algunos todavía están en vida, ¿no? Y que son grandes, grandes exponentes de la música. La música india como música es solo un arreglo de sonidos. Y al ser india es un producto de la historia de India, ¿no? Tanto en Europa, o más bien, digamos, en Occidente, lo religioso como lo folclórico han sido parte del contexto de la música clásica. Influyen. Uno escucha, ayer escuchaba a Dvorak en las danzas eslavas. ¿Y qué es eso sino el folclore? La música ha estado íntimamente ligada al quehacer y el pensar colectivo. Y ha recibido la influencia del desarrollo cultural en la India. Tanto en la música india como en la de Occidente, traicionan los rudimentos tanto de la melodía como de la armonía. Ahora, la espiritualidad manifiesta en la música india la hace más lenta. Uno escucha la música lenta, esto falta ritmo o es lento, eso es lo que uno piensa, ¿no? Con respecto a la música occidental. Y la evolución de la música en el norte de la India, que lo llamada hindustani, está hecha en base a los mismos principios que la música carnática, que es la del sur de la India. La Bombay, que está en el medio, o Mumbai, como se la llama ahora, es considerada como perteneciente al norte, o sea, música hindustani. Ahora, las canciones folclóricas y regionales como los estilos y aún las melodías no indias se incorporaron a la textura clásica. Se puede decir que la música india evolucionó a la par que los demás países. La unión de los dos períodos de soberanía musulmana en la India, el Pathan y el Mughal, que son dos períodos diferentes, contribuyó al enriquecimiento de la música india. ¿Por qué? Porque los reyes musulmanes amaban la música y amaban el folclore. Entonces, ahí se empieza a unir folclore y expresiones musicales. Y empiezan a promocionar instrumentos que hoy en día siguen siendo instrumentos válidos y se tocan. El sitar, el bayantabla. El bayantabla es la percusión en cuero sobre una superficie de con cuero. El sarangi, que es otro instrumento, pero con cuerda de tripa, no de metal. Y aún en las épocas musulmanas, las canciones versaban sobre dioses y diosas hindúes. En especial, por ejemplo, las leyendas de los ciclos de Krishna y Shiva. Ahora bien, en los últimos años del siglo XX aparecen las canciones islámicas. No obstante que la estructura, el sentimiento y la ejecución, salvo los nombres de los lugares sagrados, seguían siendo los mismos del molde clásico que evolucionó India durante el periodo musulmán. A partir de la mitad del siglo XV, la música india se aísla de la vida y la música popular. ¿Por qué? Porque se preocupa más en refinar su música, en el refinamiento de la expresión musical. Y durante el periodo musulmán, el intercambio de lo que se llama marga, que es lo clásico, y el deshi, que es el folclore o regional, ese intercambio continúa durante el periodo musulmán. Ahora, la diferencia entre India y Occidente no es en torno a la melodía versus armonía, sino en función del énfasis. Difícil explicar lo que es énfasis para alguien como el señor Mukherjee, que es quien ha escrito este libro con el cual yo me he guiado, que se llama Música India, una introducción. Es un libro muy chiquito, pero llega un momento en que uno no lo puede explicar porque es tan compleja la nomenclatura de las notas, ¿no? Ahora, en Occidente, dice Mukherjee, el descubrimiento del clave bien temperado facilitó el reemplazo de la voz humana, lo que precede a la música armónica, y lo reemplaza a la voz por la música instrumental, abriendo el camino hacia la armonía. No ocurre lo mismo en la India, que no cambió a la escala temperada, sino que se mantuvo en lo cromático, manifestado principalmente por las cuerdas. Entonces, en las cuerdas, en la música india tienen un predominio, el sitar, el sarangi, y después otros instrumentos, hasta que aparecen las flautas. Ahora, el raga, que muchos de nosotros cuando escuchamos música india vemos raga tal y un nombre, y esto es importante mencionarlo, aparece en el lenguaje musical indio significando, raga significa color, expresión, pasión, melodía. ¿Y en qué consiste? Es una combinación entre 5 a 7 notas, 5, 6 y 7 notas, en un orden que a veces está armado por el que improvisa, pero que crea una melodía. Son 5, 6, 7, no más. Y esas notas constituyen un programa que no puede ser cambiado. Entonces hay ragas que pueden ser tocadas, cantadas en sarangi, en sitar o en algún otro instrumento, como puede ser el violín o el sarod, ¿no? Son instrumentos, algunos en base a cuerdas, ¿no? Y dicen que entre la música clásica hindustani, que es la del norte, hay 100 ragas, unas 100 ragas. Mientras que en la música carnática del sur unas 72 ragas. O sea que las ragas ya existen. Lo que pasa es que el autor dice, voy a tocar la raga tal, y ahí usa la combinación que ya fue escrita a lo mejor hace décadas atrás o no sé cuánto tiempo, y para que aquellos que tienen mayor ganas de saber un poco más de las ragas, yo siempre recomiendo Wikipedia, porque Wikipedia tiene una facilidad para ubicar en el contexto de Internet los significados y los contenidos, inclusive algunos con grabaciones. Así que esto es algo que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Bien, entonces la música esta que hemos denominado ingreso a la música clásica o introducción a la música india, llega un momento que comienza a descubrir otros géneros musicales en Occidente. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, el jazz, que es lo que nosotros vamos a ver ahora y a escuchar, géneros donde eximios intérpretes indios van a estar fusionándose con grandes músicos del jazz.
Buenísimo, Gerardo. Si te parece, vamos a hacer un pequeño alto para poder comenzar a escuchar algo de esta música. Tenemos, entre todo el trabajo que estuviste haciendo de búsqueda de música, tenemos un primer tema que se llama Lotus Feet, un tema en el que un maestro tradicional, dos maestros tradicionales, Zakir Hussain y el pandit Harish Prasad Chaurasia, se encontraron con el célebre guitarrista John McLaughlin. Así que si te parece, comenzamos escuchando un primer minuto de este tema 1 que tenemos en preparación, para que veamos cómo dialogan esta música clásica de la que Gerardo nos vino hablando con la música contemporánea occidental, y cómo resulta esa fusión que tanto atrae hoy día a Occidente. Cuéntanos, Gerardo, por favor, en esta amplia experiencia que tuviste mientras estuviste en la India y conociste a algunos de estos grandes que hoy estamos presentando, ¿cuáles son las características de este encuentro musical que se produce entre lo clásico de India y las músicas más contemporáneas de Occidente?
Bueno, mira, yo he sido muy afortunado en materia musical porque prácticamente he conocido a los más grandes maestros habidos y que muchos están acá tocando en la música que vamos a escuchar o que estamos escuchando. A Chaurasia lo escuché siendo embajador en Polonia, fue invitado por la embajada india, es un hombre ya mucho más, muy mayor, pero que la flauta, o el bansuri, como le llaman, la flauta clásica, no hay nadie mejor que él. Tiene un sobrino que está tocando con Zakir Hussain y están haciendo cosas muy lindas. A Zakir Hussain lo escuché una vez en la embajada de Israel, que lo invitaron a hacer, no sé cómo logré entrar ahí, estuve cerca de él con su tabla, ¿no? Zakir es el mayor exponente del tabla en toda la India, no hay nadie que lo supere. Y me llamó la atención porque con su instrumento tocó música israelí, el Aman Aguila, sin habérselo propuesto, de memoria tocó o sea, el tabla lo hace hablar Zakir Hussain. Y él mismo dice hoy en día que si no hubiera habido, no hubiera existido el jazz, no sé qué hubiera pasado con el futuro de su instrumento, porque ha logrado fusionarse con sin número de músicos de jazz, con Wynton Marsalis, con los clásicos que vamos a escuchar enseguida, con McLaughlin, con Dave Holland, Aldi Meola, en fin. Y después otros grandes músicos como Ravi Shankar. Ravi Shankar me expresó una vez, él tocó junto con su hija, Anushka, me dijo, ¿cómo me hubiera? Yo siempre soñé en tocar en el Colón y nunca pude llegar ahí porque no estaba autorizada la ampliación de sonido. Y es cierto esto, no se podía poner micrófono y todo tenía que decir, la acústica del Colón es suficiente para cualquier instrumento, y no es así. Hoy en día hasta rock se escucha, ¿no?
Escuchemos entonces un poquito más del cierre de este primer tema, Lotus Feet, en el que se hace este encuentro cumbre entre los maestros McLaughlin, Hussain y Hari Prasad Chaurasia. El mismo tema 1, por favor, la última parte. Gerardo, tuviste también seguramente la oportunidad de conocer al gran maestro Subramanian, del que has traído también alguna música.
Bueno, Mani Subramanian lo conocí escuchándolo tocar su violín, porque ese es un violín clásico, de música clásica india, pero que hay que escucharlo tocar con otros grandes violinistas occidentales, como lo vamos a escuchar enseguida. Lo escuchaba los domingos, habían conciertos al aire libre en el Parque Nehru, y uno iba abajo de un gran árbol, yo no me acuerdo qué árbol era, pero venía, te sentabas en el pasto, venía el músico y tocaba. Y así lo conocí y me pareció fantástico. Bueno, terminamos haciéndonos amigos. Es más, una vez estando en Bangalore, donde él vive, Él está casado con Kavita Krishnamurti, que es quizás la más importante voz femenina para Bollywood, ¿no? En tantas films, y además tiene una voz espectacular. Y tiene sus hijos que han seguido los pasos de él, que tocan de algunos violines, creo que, no sé si todos, los tres violines, pero fuimos a cenar una noche a la casa de él con otros amigos míos de Bangalore, y la verdad que fue un lujo, porque él es un hombre que está acostumbrado a andar por todo el mundo, y en fin, y realmente escuchar haciendo fusión a Mani Subramaniam es realmente un espectáculo en sí mismo, ¿no? Es muy lindo escucharlo, ¿no? Fantástico.
Vamos a escucharlo entonces en el tema Memories, que nos has traído, donde produce el encuentro con Stefan Grappelli. Es el tema 3, por favor, en producción. Maravillosos, Gerardo. ¿Qué hallazgo este tema?
Bueno, Stefan Grappelli es el máximo exponente del violín en el jazz. Él nació, es de origen italiano, su apellido, pero es prácticamente francés, Grappelli, como lo llaman ellos. Y él descubrió a este gran guitarrista gitano, ¿no? En Francia, con quien hicieron un grupo de jazz famosísimo, y Grappelli es considerado hoy en día el máximo exponente de violín en el jazz, lo cual obviamente atrajo a que junto con Subramaniam hicieran piezas como esta, Memories, ¿no?
Maravilloso. Y por último, la música clásica de la India ha entrado en contacto con muy diversas músicas, incluso nos has traído algo de una de las dos hijas de Ravi Shankar, a la que ya en algún momento mencionaste, Anushka, que es hoy día uno de los grandes exponentes en el mundo de toda la avanzada de la música clásica, siguiendo el gran legado de su padre, pero a su vez introduciéndose en otros ámbitos, inclusive con la música del flamenco, que sabemos que tiene reminiscencias y ciertos orígenes, evidentemente, en la propia India, ¿no, Gerardo?
Sí, así es. Yo creo que la aparición, a mí no me sorprendió ver a Anushka haciendo obras con el flamenco, Pero más allá de eso, por el origen de musical de la India, sino que esta es una chica, bueno, ya ahora es una señora, madre de dos hijos, en fin, yo la conocí cuando era todavía joven, ¿no? Y lo acompañaba a su papá haciendo sitar, ¿no? Algunos decían que inclusive iba a terminar tocando mejor que su padre. Yo lo dudo, pero bueno. Ella es muy abierta a la fusión, y su figura artística es siempre bien, bien recibida, más allá de su arte con el sitar, ¿no?
Es que entonces la verdad que nos podríamos quedar con vos contando tus anécdotas y compartiendo la música que has elegido varios programas, pero para cerrar este, ¿te parece que nos despidamos escuchando justamente un poco del encuentro que Anushka hizo de la música clásica india con el flamenco?
¿Cómo no? Encantado.
Bueno, y te vamos a tratar de capturar para otro programa de encuentros musicales entre lo clásico de India, que siempre perdura, y una de las maneras en que está perdurando es justamente en este encuentro que genera estas músicas que tanto nos atrapan, ¿no?
Así es, sí. Yo tengo la desgracia de ser un melómano, entonces ahora me estoy dedicando más al jazz, pero no puedo dejar lo clásico guardado en el ropero, así que me uno a todo lo que sea musical.
Vamos entonces a despedir al embajador Gerardo Viritos con Anushka Shankar en el tema Inside Me, fusión de la música india y flamenco, el tema número 2, por favor. Muchas gracias, Gerardo.
Un gusto, Gustavo, gracias a ustedes.
Baila dentro de mí, la vida baila, baila dentro de mí, mira la vida baila, encendida por ti. Vive una llama, baila dentro de mí, la vida baila, baila dentro de mí, la vida baila, baila dentro de mí, mira la vida baila, encendida por ti, vive una llama, baila dentro de mí, la vida baila.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Comenzamos el lunes pasado a ver cuáles eran las salidas grupales que vamos a tener este año, Y bueno, vimos ya el del norte y nos quedamos camino a Agra. Así que ahora vamos a continuar llegando a Agra. Bueno, Agra, creo que nadie va a ir a India sin visitar, sin dejar de ver el Taj Mahal. El Taj Mahal, esta obra maestra, bellísima, en homenaje al amor. Ustedes saben que la hizo construir el emperador en homenaje a su esposa, que falleció al dar a luz a su hijo número 14. Bueno, entonces, en homenaje a ese gran amor que ellos tenían, decidió que iba a construir el monumento más hermoso que nunca nadie haya visto. Y yo creo que lo logró. Realmente, caminar por esos lugares, todo hecho con una tremenda simetría, todo con una gran, gran belleza, realmente impresiona solo. Aunque más no sea sentarse a mirar el Taj Mahal, produce algo muy, muy, muy fuerte. Después de allí nos vamos a Varanasi. Varanasi es otro lugar emblemático de la India también. Ustedes saben, a veces nosotros nos confundimos lo que es indio de lo que es hindú. Pensamos que es lo mismo, no. El indio es todo aquel que vive en la India. El hinduismo es una religión. Pero como la gran mayoría de los indios son hindúes, entonces a veces se confunden. Y ustedes saben que el hinduismo cree en la reencarnación, pero a veces pueden ser, no sé, cientos de reencarnaciones. Por eso a veces cuando dicen, y los indios son pobres, pero están acostumbrados, y no es así, no están acostumbrados. Ellos aceptan lo que la vida les dio. Y porque, ¿qué pasa? Si en esta vida son muy pobres, es porque seguramente en la anterior algo no muy bueno hicieron, porque ellos creen en la ley del karma. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Estar despotricando, enojados? No, al contrario, tienen que ser muy buenos para que en la próxima vida les vaya muy bien y sean cada vez mejor. Bueno, realmente esto de ir a hacer un paseo por el río Ganges, de ver las abluciones rituales. También tenemos los lugares donde se creman los muertos porque, según los hindúes, es la única forma de terminar con todo ese proceso de reencarnaciones es que su cuerpo sea cremado cuando mueren y sus cenizas sean tiradas al Ganges, que es el río sagrado. Y bueno, después de allí terminamos en Delhi, que es la capital. Eso va a ser en octubre, para coincidir con el Diwali, el 24 en Udaipur. Y la otra que le vamos a invitar a que participen, que realmente es muy interesante, sobre todo para el que ya conoce India, porque en realidad cuando la gente va a India, hace el norte por primera vez. Siempre el sur es como el balotaje, es la segunda opción para después que conoció India, aunque es bellísima, lo que pasa es que es un estilo totalmente diferente. Todo lo bullicioso y lo ruidoso que es el norte, lo tranquilo que es el sur, aparte mucho verde, y lo vamos a combinar con Sri Lanka. Sri Lanka es una isla, esa islita en forma de gota que está debajo de la India. También comenzamos, bueno, siempre tenemos que comenzar con Mumbai o Bombay, o si no por Delhi, que es donde llegan la mayoría de los vuelos. Como vamos para el sur, vamos a comenzar nuevamente por Mumbai, de allí nos vamos a hacer todo un recorrido por Sri Lanka, y cuando regresamos de Colombo, que es la capital, llegamos a Chennai. En Chennai vamos a hacer una visita a Mahabalipuram, que es un lugar donde tenemos una serie de templos y de esculturas bellísimas, como la penitencia de Arjuna, que es un bajo relieve donde nos encontramos, bueno, gran cantidad de figuras y algo muy característico que es los elefantes. Hay algo que tendría una cierta similitud con el diluvio de los cristianos y que los elefantes, que para ellos es el sinónimo de fuerza, son los que están manteniendo el mundo y manteniendo a la gente. Después de allí nos vamos a ir a Madurai. En Madurai tenemos el templo de la diosa Meenakshi, que es un templo donde se encuentra Shiva y Meenakshi, que es su esposa. Realmente es muy interesante porque en un momento de la noche, Shiva y los dos dioses, como son marido y mujer, ellos personalizan mucho a los dioses. Los dos dioses deben ir a dormir juntos. Entonces se hace toda una ceremonia donde se llevan a esas esculturas a dormir. Se las coloca en un lugar. En ese último pedacito no podemos entrar nosotros, es solo para hindúes. Pero bueno, me han contado que limpian las esculturas, les pasan aceites con los perfumes y los ponen a dormir. Y muy tempranito a la mañana los sacan de allí y los llevan nuevamente, los ponen en sus lugares para que sigan trabajando como dioses, ayudando a la gente. De allí de Madurai vamos a hacer unos 160 kilómetros, vamos a ir a algo que le dicen el paraíso de los amantes de la naturaleza, vamos a ir a Munar. Es un popular refugio donde hay muchísimas fincas, donde se cultiva té verde. Ahí vamos a ver mucho de la flora y fauna exótica. Y aparte vamos a hacer una visita a un parque donde nos vamos a encontrar gran cantidad de animales diferentes a los que estamos acostumbrados, como el Ngiri Langún, vamos a encontrar tigres, vamos a encontrar elefantes, leopardos. Realmente es muy, muy interesante esa visita. Y luego vamos a ir a visitar el Museo del Té, donde nos van a mostrar cómo se colecta, cómo se elabora. Realmente es un lugar muy verde, muy tranquilo, muy hermoso. Y de allí tenemos otros 160, 165 kilómetros más o menos, hasta Curamacón, donde vamos a hacer un paseo en unos, por los que se llaman los backwaters, que son, sería algo así como las riachos del Tigre, pero un poco más grande. Y hacemos allí un paseo por unos barcos muy, muy bonitos. De allí nos vamos a Cochín. Cochín, bueno, realmente es un lugar muy interesante porque vamos a ver a la tarde vamos a asistir a un lugar donde hay unas danzas que se llaman el Kathakali, que cuentan ciertas historias del Mahabharata. Y visitando Cochín vamos a encontrar una antigua sinagoga judía donde hay en este momento muy, muy pocas familias, pero bueno, sigue estando muy bella. El Palacio Holandés, la Iglesia de San Francisco, toda esta zona del sur de India tiene cosas muy interesantes porque tenemos distintos tipos de templos, inclusive muchas iglesias católicas, pero que los indios dicen que los lugares para orar son todos iguales, son todos recintos sagrados. Por eso va a ser muy, muy popular, muy común que nosotros veamos zapatos en la fuerza afuera de las iglesias, porque van a orar y dejan sus zapatos afuera como en los templos. Bueno, nosotros después vamos a Oti, que es una estación de montaña donde vamos a ir en un tren de juguete, como le llaman. Tenemos una hora 15 minutos en un recorrido, en un ferrocarril de miniatura, entre todo algo muy, muy verde, visitando el jardín botánico. Después vamos a Bandipur. Bandipur es uno de los más grandes parques nacionales de vida silvestre en el sur de India. Fue establecido en 1974 como una reserva de tigres en un proyecto que se llama justamente Proyecto Tigre. Acá fue alguna vez el coto de caza del Marajá de Mysore. Bueno, realmente también acá nos vamos a encontrar con una serie de animales. Y nosotros vamos a hacer un safari en jeep, o también vamos a hacer algunas caminatas. Después de aquí nos vamos a Mysore, donde vamos a conocer un palacio de estilo sarraceno, muy lindo realmente, donde bueno, a la noche se ilumina todo con lámparas, porque el rey que tenía este palacio le gustaba todo eso, entonces realmente todo el borde del palacio está iluminado con lámparas. Y ya volviendo hacia Delhi para embarcar para nuestro regreso, visitamos de camino el templo Chamundi, que es el templo del toro. Les puedo asegurar que es un programa sumamente interesante. Si ustedes ya conocen India y quieren conocer la otra India, la India profunda, los invito a que la conozcan. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos vemos nuevamente el próximo lunes. Namasté.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y en este espacio Conoce India, este espacio que compartimos con la iniciativa de la Embajada de la India, nos toca en esta semana uno de esos eventos que son la cara de la India, la gran presentación de India, esas cosas que de India casi toda persona conoce, que es la fiesta de los colores. Y hablando de colores y hablando de India, nada mejor que recibir la Manisha Chauhan, que además de ser india, está permanentemente compartiendo con nosotros la alegría y los colores de su cultura. Bienvenida, Manisha, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo. Muy bien.
¿Qué pasa en esta fiesta de Holi? ¿Por qué India celebra en esta época del año la festividad de Holi?
Bueno, Holi es como damos la bienvenida a la primavera en India, ¿viste? Con Holi. Y esa fiesta trae mucho gozo y es la bendición de Sri Krishna, porque Sri Krishna nos enseñó que la vida es lila, es juego divino y tenemos que disfrutar y tenemos que gozar como niños. Y el primer Holi de quien conocemos era él, que él en su Vrindavan con su Radha y con su Gopis y con su pueblo jugaba Holi con colores, bailando, como niños. Entonces, y realmente cuando yo en mi vida jugué muchas Holi y siento ese gozo de Sri Krishna, de pureza, que como uno disfruta esa fiesta con colores, aunque sea en India o en Argentina. Así que Holi es muy importante. De hecho, en India tenemos muchas religiones y no todas las religiones festejan toda la fiesta de hinduismo, pero Holi es una fiesta que todos disfrutan, que sea un musulmán, que sea un sikh, que sea un cristiano. Es como que se nota esa bendición de Sri Krishna. Así que es una fiesta muy, muy especial.
Esto quiere decir entonces, Manisha, que Holi es de esas festividades que son globales, de toda India, en todas las regiones, en el norte, en el sur, independientemente de las diferencias regionales, vamos a encontrar que en toda India están festejando Holi.
Tal cual. Y justamente Holi enseña eso, que tenemos que olvidar todas las diferencias, tenemos que perdonar todo uno que pueda estar sufriendo, un enojo, una pelea. Y el día de Holi todos somos, único que conocemos es el amor.
Y contanos en particular en qué consiste la festividad de Holi y así después nos contás cómo se va a festejar aquí en Buenos Aires.
Bueno, Holi también festejamos como todas las fiestas, no es solamente un día, son dos días acá. Y decimos, primer día decimos Choti Holi, que Choti Holi más que nada simboliza y nos hace acordar una anécdota de Prahlad, que era un hijo de un demonio, el demonio se llamaba Hiranyakashipu, pero el hijo de él era devoto de Vishnu. Entonces el demonio no aguantaba que su hijo que adore a Vishnu, que era Vishnu, es Dios. Entonces Hiranyakashipu intentó un montón de veces matar a su hijo porque no le servía un hijo que adore a Dios. Pero nunca, siempre Vishnu en alguna forma venía y ayudaba y Prahlad nunca se murió. Y al final él dice, bueno, le pide a su hermana, la hermana se llamaba Holika, le pide que, bueno, tenemos que matar a Prahlad. Y Holika tenía una manta, que esa manta, si ella tapaba su cuerpo con esa manta, ningún fuego podía quemar a Holika. Entonces dice, bueno, vamos a armar una montaña de leña, me voy a sentar adentro con Prahlad, yo me tapo con la manta y a Prahlad no, entonces el fuego va a quemar a Prahlad. Pero bueno, cuando pasa eso, Vishnu aparece obviamente y la manta protege a Prahlad y Holika se muere. Bueno, desde ahí como que simboliza la primera noche, por eso decimos también Holi, que simboliza que, bueno, la negatividad siempre se termina, se quema, se muere. Entonces, primer día de esa noche, todos los barrios se preparan esa montaña de leñas y hacen rituales, las mujeres del barrio van y hacen oraciones. A la noche se quema esa montaña entre todos, ahí empieza ese festejo de Holi. Después el otro día, ahí sí, es todo a diversión, como que festejamos la victoria de bien sobre el mal. Y bueno, ahí es que donde todo el mundo con gulal, que son los colores, como juegan con la familia, con los vecinos, con parientes. Y también visitamos entre casas, entonces cuando vos llegas a una casa, esa familia te está esperando con rica comida, con gulal, con dulces. Y bueno, hasta tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, todo el mundo jugando Holi. Después nos bañamos y ponemos ropa nueva, como siempre, como todas las fiestas.
Y eso implica también la ropa nueva y quemar las cosas viejas. Son también esos rituales como de renovación, ¿no? De recomenzar un año.
Sí, sí, sí.
¿Y qué van a hacer acá en Buenos Aires, Manisha, para celebrar Holi?
Bueno, tenemos esa bendición una vez más que podemos celebrar Holi en Buenos Aires. Gracias a Gungur, que Natalia siempre está muy entusiasmada con las cosas de India. Así que vamos a festejar en la terraza de Gungur, Buenos Aires, Holi. Tenemos gulal, que son los colores auténticos que traje de India. Así que es una fiesta muy divertida que va a empezar con espectáculos. Van a haber dos espectáculos, uno de danza clásica que presenta Gungur y otro va a ser de Bollywood que presenta Namaste India, que es mi escuela. Y también vamos a ofrecer algunos bocadillos y bebida de típico de la India, que Gungur obviamente tiene su cocinero y su equipo que cocinan ahí. Y después, al final, es solamente fiesta con música de Bollywood, con música de Holi. Todo el mundo va a tener gulal, colores, para jugar entre todos, bailando, hasta que digan, no puedo más. Y recomendación que vayan con ropa blanca, porque en Holi usamos ropa blanca para que los colores luzcan más. Y bueno, tener también ropa que después no se arrepientan si queda manchada, así que...
Bien, o sea que a jugar y a divertirse. ¿Cómo tienen que hacer los que quieren participar de la fiesta de Holi, Manisha?
Tienen que entrar por www.gungur.com y ahí tienen que entrar en la parte de eventos donde están las entradas para comprar. Y bueno, es este viernes 18 de marzo a las 20:30 horas. Y los cupos son muy limitados porque imagínate, Holi en Buenos Aires vuelan las entradas. Así que si alguien todavía no tiene, que intente ya porque puede ser que mañana ya no haya más entradas.
Muy bien, a apurarse para festejar Holi en Buenos Aires con Manisha, con la gente de Gungur y con toda la alegría y el colorido de la India. Muchísimas gracias, Manisha.
Muchas gracias a vos.
Y hoy, como al principio anunciamos, es un programa con mucha música y dentro de toda la música que estamos presentando, nuestra amiga y la querida cultora del canto clásico y tradicional de la India, Mira Tevsi, que está realizando el próximo sábado una actividad, así que la hemos invitado para que nos cuente de qué se trata. Buenas tardes, Mira, bienvenida a Niketan.
Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, contanos por qué te has ido o te estás yendo en esta semana al sur para llevar allí la enseñanza del canto tradicional de la India.
Bueno, me está llevando un alumno, estoy muy contenta de irme un poco más lejos esta vez a llevar la música de la India. Voy a estar dando un taller presencial el sábado por la mañana y un concierto el sábado por la tardecita noche en un espacio que se llama Floca, Casita Cultural. Y bueno, vamos a, como siempre, cantar composiciones clásicas, tradicionales y devocionales de lo que es la tradición de la música de la India. Y luego en el concierto, bueno, ya voy a presentar, como ya me han invitado y ya he contado aquí en Niketan, Khayal, que son las composiciones lentas de alto contenido lírico y de improvisación del canto clásico de la India, y bueno, luego seguro alguna composición rápida tradicional y algún ítem devocional. Esto lo pueden acceder a esta información por la cuenta de Instagram de Floca con K, Casita Cultural. Y bueno, estoy muy contenta y muy agradecida de estar yendo para allí a compartir esta música tan hermosa que tanto me apasiona con la gente.
Hoy hemos realizado en el espacio central del programa una nota sobre algunos de los grandes músicos clásicos de India y cómo han entrado en contacto con la cultura moderna de Occidente, lo que se llama la fusión. Y me gustaría que pudiéramos hacer en algún momento un programa sobre Khayal, Mira, porque el arte que estás desarrollando tiene una exquisitez que realmente no es frecuente poder ver y escuchar en estos lugares, así que quiero aprovechar que estamos difundiendo tu actividad y contás que vas a volver a presentar lo que venís desarrollando para que en algún momento podamos acercar a nuestros oyentes este arte, no solo desde la manera exquisita en la que lo estás cultivando, sino también que puedas explicar en qué consiste.
Sí, por supuesto, con mucho gusto. Este regalo maravilloso de poder estar cantando y estudiando estas composiciones increíbles se lo debo a mi guruji, Gauri Pathare, de Mumbai. Es gracias a la magia de su enseñanza y de su transmisión y de su generosidad que yo estoy compartiendo esto con la gente, ya sea en los conciertos, como también algunas alumnas avanzadas que ya están aprendiendo Khayal, y bueno, lo sigo estudiando. Es una tarea infinita, porque por más que uno empiece a dominar determinados aspectos, siempre se puede profundizar más, como en todo lo que es de la India. Todas las tradiciones de la India tienen un nivel de profundidad realmente infinito, no es una metáfora, es una realidad. Siempre se puede hacer más profundo y más complejo. Así que cuando gusten.
Perfecto, buenísimo. Entonces les recordamos que este sábado, para los que están en el sur, allí en Puerto Madryn, está Mira Tevsi, y como todo aquel que sabe algo de la India, lo primero que comparte es que es poco lo que sabe, ¿no? Porque siempre queda justamente toda esa profundidad infinita que hay cuando uno abre las puertas, alguna de las tantas puertas por las que uno ingresa a la cultura tradicional de la India. Muchísimas gracias, Mira, por el cultivo de este arte y éxitos el próximo sábado.
Gracias, Gustavo. Gracias a Niketan.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Como han visto, un programa repleto de música, repleto de color, repleto de India. Nos despedimos, síganos durante la semana en nuestro Facebook para enterarse del resto de las actividades que no nos entran en el programa de los lunes, y nos reencontramos el próximo lunes aquí a las 17 por FM Radio Cultura 97.9 y en las redes. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.